Estamos en el domingo 34 del tiempo ordinario y del ciclo B de lecturas. Es la fiesta de Cristo Rey. Es el final del tiempo litúrgico ordinario. Es el final del año litúrgico. A continuación vendrá el Adviento y la espera del nacimiento. Por tanto, es un domingo cargado de mensaje que recoge todo lo que se ha ido sembrando a lo largo de estos 34 domingos. La primera es del profeta Daniel. Daniel, fuera quien fuese, aparece como un joven privilegiado por el Espíritu de Dios. Recordad aquella escena defendiendo a Susana de los ancianos que la acusaban, y que tiene una visión apocalíptica del momento que vive. Ya no se trata de reformas, tiene que intervenir Dios directamente. Y por tanto, el fondo de su mensaje es apocalíptico. Habla de las cosas finales. Es un profeta que trata de dar una esperanza más allá de las esperanzas cercanas. En la visión esta que nos presenta, pues, en primer lugar, es una visión de Daniel, con todo lo que las visiones representaban. Es una visión en la noche, es decir, en la oscuridad, en la penumbra, donde no hay luz ni hay esperanza, y ahí ocurre la visión. Esta visión, es una estrella que luce en la penumbra de la esperanza, en la oscuridad de la fe, en la dureza del sufrimiento, en la noche. En esa noche, en esa visión, en las nubes del cielo, es decir, en la divinidad, no olvidéis el significado de las nubes, viene como un hijo de hombre. Ese hijo de hombre, sin duda, apunta ahí a un contacto inmediato con la divinidad, a una divinización o a una divinidad. Por eso, en vez de decir viene un hijo de hombre, dice, como un hijo de hombre, algo parecido a un hijo de hombre. La terminología hijo de hombre, hijo del hombre, en el sentido normal era el humano. Tú eres un hijo de hombre, es decir, eres un humano. Pero nubes del cielo y como un hijo de hombre, no un hijo de hombre exactamente, apunta no a un humano, apunta a algo muy distinto. Y no olvidemos una cosa. A lo largo de su vida pública, Jesús se presenta en muchas ocasiones como el Hijo del Hombre, es decir, de alguna manera, como el cumplimiento escatológico que anunciaba Daniel. No es incoherente, sino todo lo contrario, que haya empezado su misión gritando que el reino ya está presente. No que va a venir, que ya está. El Hijo del Hombre, el final de la historia. Va al anciano. El anciano, en estas representaciones finalistas, finales, es Dios, sin duda. Y el anciano, Dios, le da el imperio, es decir, le da la realeza eterna sobre toda clase de pueblos, sobre el universo entero. Ya no se trata del rey David, ya no se trata del rey de Israel. Ha explotado la revelación. La apocalíptica es la explosión de la revelación. Ya no se trata de una tierra que emana leche y miel, ya no se trata de tener descendientes, es otra cosa. El rey está aquí. La segunda lectura está tomada de otro libro en la misma línea, un libro cristiano, el último de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y en esta lectura se califica a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. El testigo fiel. La fidelidad en toda la tradición es la característica de Dios, fiel y misericordioso. Pues este es el testigo de quién, de Dios fiel. Es el primogénito de entre los muertos. Es decir, va a padecer o ha padecido la muerte, pero ahora es el primogénito que surge de entre los muertos. El primer muerto resucitado. Y es el príncipe de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios Padre. Amén. Nos ha lavado con su sangre. Ha eliminado el pecado derramando su sangre en la cruz. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Y ha hecho de nosotros, de los que se aproximan y son lavados por esa sangre, un reino de sacerdotes, un reino de mediadores, de intercesores, que dan culto a Dios y que se convierten en testigos fieles. Por supuesto, viene acompañado de nubes, claro, la divinidad está continuamente, y todo ojo lo verá, le verá hasta los que le traspasaron, los que le mataron. Por él harán duelo todas las razas de la tierra. Y entonces el Señor pronuncia, pero ahora es el Señor Dios Jesucristo, Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, es decir, el principio y el final. O como dice la lectura, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Es una lectura muy corta, es del comienzo del libro del Apocalipsis, es una presentación de Jesús, que por otra parte se presenta, hemos dicho, como el primer muerto que vuelve a la vida, que es resucitado, primogénito. No solo es el primogénito de la creación, es el primogénito de la nueva creación, puesto que ha pasado por la muerte, por la nada. Es el príncipe de los reyes de la tierra, es decir, es rey de reyes. Está más allá de la realeza que nosotros conocemos. La sangre que lava el pecado, la sangre que purifica y la sangre que nos convierte en sacerdotes, bañados en la sangre del Señor. Sacerdotes para interceder por los hombres, nuestros hermanos, intercesores de todos, para ser la conexión entre Dios y la humanidad, es decir, la oración que sube y que baja. La oración de Dios que baja y la oración del hombre sacerdote que responde. Le verán todos. Será conocido por todos. Ahí entra la misión, la predicación. Es un texto muy rico, muy rico. Y luego ese final que ya hemos comentado, es decir, Alfa y Omega, principio y fin, el que es, que era y que va a venir. Fijaos, un libro escrito, pues 40 o 50 años tras la resurrección, en una persecución, la de Decio, terrible, en Asia Menor, y que se convierte en un mensaje lleno de símbolos, de visiones, de tipo apocalíptico, que tratan de dar una esperanza total a los que están sufriendo, pero una esperanza en Jesucristo, no en otra cosa, en Jesucristo. El Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 18, es decir, la conversación en el juicio entre Pilato, juez, gobernador, y Jesús, acusado y reo. No es extraño porque entre los romanos el derecho era algo serio y al hombre acusado de algo se le permitía hablar, defenderse. El juez no sentenciaba automáticamente. Había que examinar las pruebas y había que dejar hablar al acusado, al reo. Luego podía venir la condena o podía venir la absolución. La pregunta de Pilato, pues, es: ¿eres el rey de los judíos? ¿Lo dices por tu cuenta o te lo han dicho? Jesús con eso pone el dedo en la llaga. A ti te están empujando. Tú a esa tontería no le das importancia, pero estás tan presionado que no sabes qué hacer. ¿Faltas a la justicia porque tú sabes que esto es una acusación falsa? Nunca he llamado a la violencia, diría Jesús. ¿O quedo medio bien con ellos que me pueden apoyar o denunciar en el cargo que tengo con relación al emperador Tiberio? Hay judíos influyentes en Roma. Si yo quedo mal con ellos, no solo mi cargo, mi persona está en peligro. Por tanto, es una escena contrastante. Mi reino no soy de este mundo, soy rey, claro que sí, pero soy rey en otra dimensión. No te das cuenta, Pilatos, si fuera rey en el sentido que tú dices, o aspirara a serlo, tendría partidarios a muerte. Me estarían defendiendo matando. ¿Dónde están? En ningún sitio. Me habéis cogido sin resistencia. He venido sin resistencia. He vivido, he predicado sin llamar a la violencia nunca. Soy rey, pero no a vuestro estilo, no de este mundo. Si hubiera sido rey de este mundo, pues no sería así la cosa, no estaría aquí. Es decir, Pilato se ve entre dos fuegos. Un fuego, vamos a llamarlo así, su conciencia de juez. Debía ser un hombre con alguna dosis de honradez, si no, no se lo plantearía. Pero además también, pues, que tiene un cierto rencor contra los judíos. Está allí, los judíos le tienen como pagano, hay de cuando en cuando actos de violencia contra los romanos, él tiene que intervenir, es decir, ahí hay un malestar. Y cuando se lo traen, a Pilato le da gana de decir: inocente, márchate, y dejarlos. Ah, pero los judíos tienen influencia en Roma, que se juega el futuro, que pueden ir judíos poderosos, riquísimos, a Tiberio o a Sejano, a decir que este hombre, que este gobernador nos ha traicionado a todos, a ti, rey, y ha declarado inocente a un hombre que puede provocar una gran rebelión en Israel. ¿Es inconsciente o está vendido? Hay miedo, hay miedo. Que la cosa va por aquí, acordaos de la crucifixión. Pilatos pone un cartel: este es el rey de los judíos. Los judíos le dicen: no, eso está mal. Pon: este dice que es el rey de los judíos. Pilato: lo escrito, escrito está. Pilato no era amigo de los judíos, pero les tenía miedo. Y en esta ocasión venció el miedo y condenó al inocente sabiendo que era inocente.